La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Recibiendo a Periodismo y Punto. Estamos recibiendo a Olvida Suya, el Pedroso, bueno, a toda la gente. El equipo te saluda, Luis. El equipo te saluda, Ale. Bienvenidos.
Hola, Quique. Hola, buenos días. Esto es Periodismo y Punto. Después de una semana realmente con mucha información. Saludo a Ale Pedroso. ¿Cómo estás? Buen día. Está todo el equipo, está José Luis Orsi, está nuestro operador, que le encanta la cortina, está Quique.
A mí también me gusta, a mí también me gusta, ¿eh? Lo tenemos al Mago Juan Río, pero a mí también me gusta, me encanta.
Grande, Mago.
Aguante, aguante la cortina de Periodismo y Punto.
Bueno, tenemos una barra brava también que se sumó. Aguante, amigo.
Aguante.
Bueno, a propósito de barras bravas, quiero hablar con sobre un barra brava de la política, que es Aníbal Fernández. Aníbal Fernández con un patrimonio que ayer en la cornisa te mostrábamos inexplicablemente cómo fue creciendo, cómo durante la macrisis, durante la gestión de Macri, a Aníbal se compró dólares o consiguió dólares o vendió algún departamento, vaya a saber cómo, pero tenía casi 89.000 dólares en una cuenta declarada. No puede justificar el blanco, no le cierra el blanco, ni que hablar de Mansur. Después te voy a dar detalles porque vamos a hablar largo y tendido. Le voy a pedir a Alejandra que me acompañe en esas notas de lo que pasa en Tucumán, de lo que pasa con la realidad social de Tucumán, una de las provincias más olvidadas y castigadas del norte argentino, más allá de lo que diga el presidente Alberto Fernández, que es un éxito la gestión de Mansur. Un desastre sin precedentes. Un ahijado político de José Alperovich y las feministas del gobierno nacional y popular, el progresismo, hoy no dicen nada de un Mansur que en su momento estaba contrario al aborto y ni siquiera lo quería autorizar cuando una nena era violada, como pasó en Tucumán. Está del otro lado la diputada nacional Mónica Frade, una de las personas que más conoce al conurbano bonaerense, es de Quilmes, conoce a Aníbal Fernández, y realmente le quiero preguntar si le sorprende que Alberto Fernández, Aníbal Fernández, vuelva Aníbal al gabinete nacional. Mónica, ¿qué tal? Buen día. Estoy con Ale Pedroso, con Quique Matavoz. Mi nombre es Luis Gasulla. ¿Estás por ahí?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo les va? Buen día a todos.
Bien, sí, Mónica.
Me sorprende. Me preguntás si me sorprende. No, no me sorprende. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que en momentos de crisis Aníbal Fernández es rescatado y llevado a la función pública para hacer trabajos sucios, y es lo que mejor hace. Así que no me sorprende lo más mínimo que la vicepresidente recurra a esa figura para hacer lo que tenga que hacer o lo que necesite hacer para salvar la situación familiar actual de ella.
Aníbal Fernández, ¿para qué llega, a tu entender?
Mira, Aníbal Fernández llega, en primer lugar, creo que hay que mirar muy de cerca la combinación del Ministerio del Interior con el Ministerio de Seguridad para las próximas elecciones. Manejar las fuerzas federales en un proceso eleccionario es clave. Así que a partir de ahí, gran interrogante. Pero Aníbal Fernández es capaz de cualquier cosa. Su historia revela que es capaz de cualquier cosa y casi nunca deja huellas. O las huellas que deja no son miradas con celo por la justicia. De hecho, hay muchísimas causas judiciales que lo vinculan casi siempre al crimen organizado o al narcotráfico, y vos fijate que nunca, nunca ha pasado nada y nunca llega a su figura. Ahora, increíblemente, siempre está el nombre de él en testimonios claves de esas causas. La casualidad quiere que siempre esté presente.
Sí, y lo primero que dijo, creo que ayer en C5N, que en esta gestión no va a haber, pero yo no lo puedo creer, no va a haber un caso como Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, cuando en este gobierno ha habido casos de todo tipo.
Bueno, ojalá que en esta gestión no haya otro caso de Ferreira, que no haya otro caso Nisman, porque podríamos hablar cuáles son los casos que hemos tenido bajo sus mandatos o sus ministerios. Digamos, hoy pocas personas se acuerdan de esos casos de Ferreira y de Nisman. Así que bueno, esto abre un gran interrogante. Ahora, vos fijate que Aníbal Fernández desde el año 1994 en Quilmes empieza a tener vinculaciones con causas que son emblemáticas y que tienen que ver con el narcotráfico. Los que somos de Quilmes, esas causas las conocemos. A mí mismo, digamos, me consta y me tocó intervenir en la famosa causa Freezer. No sé si me están escuchando.
Sí, Mónica, te estamos escuchando.
Me tocó intervenir en la causa Freezer, una causa donde la denunciante de ese caso en el año 2004 reveló que fue un llamado telefónico del entonces intendente de Quilmes, Sergio Villordo, que habían embestido a una persona de nacionalidad boliviana, y para resolver la situación lo llamaron a Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández indicó, según la denunciante, telefónicamente que el cuerpo lo introdujeran en un freezer, que al cabo de un rato vino a buscar una camioneta de la policía y nunca más se supo de esta persona. Bueno, ahí tampoco tuvo nada que ver, y bueno, la causa de enriquecimiento ilícito es un escándalo.
Mónica, buen día. Ale Pedroso te saluda. En tu consideración, ¿no? ¿Quién protege a Aníbal Fernández? Porque hiciste, bueno, una enumeración de varias causas a donde él aparece y demás, y como bien decías, está su nombre, pero nunca llega ningún tipo de consecuencias hacia Aníbal Fernández. ¿Quién lo protege?
Bueno, básicamente lo viene protegiendo la justicia. Claramente las causas judiciales lo viene protegiendo la justicia desde las causas del año 1994, que acá en Quilmes le llamamos Estadio Chico, donde se encontró medio kilo de cocaína que estaba siendo fraccionada en bolsitas para distribuir en escuelas secundarias, y ahí en adelante nunca la justicia lo toca. Y bueno, eso también tiene que ver ahí tendríamos que empezar a analizar los vínculos de la justicia con la política y cómo se financia la política. En este momento, en su enriquecimiento ilícito, El que pidió su sobreseimiento es el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. No sorprende a nadie que Villena pida su sobreseimiento por inexistencia del delito. Afortunadamente, el fiscal Guillermo Ferrario apeló ese sobreseimiento, un sobreseimiento que fue sostenido y mantenido por el fiscal de Cámara, el doctor Julio Piaggio. Es decir, uh-huh. que hay inconsistencias en esa causa que impiden que se cierren, porque la verdad que toda su familia parece enriquecido sin poder explicar el origen. Así que es una persona sucia, de trayectoria sucia. Esto es lo que sintetizaría, a mi modo de ver, Aníbal Fernández.
Mónica Frade, gracias por la comunicación, la vamos a seguir en cualquier momento. Muchas gracias por la comunicación.
A ustedes, Ale, Luis, un abrazo.
Allí pasaba Mónica Frade, diputada nacional de Cambiemos, de la coalición cívica, explicando, conoce como pocos a Aníbal Fernández. Y yo en un momento me iba de la nota porque era protagonista de algo inconcebible, insólito. Yo no puedo creer, la verdad, increíble. La persona que está estacionada delante mío para sacar el auto me lo tocó, le tocó la bocina y no se daba cuenta. Después se disculpa. Y el que entra, que es un auto mucho más grande, lo mete empujándome el mío, con yo adentro. Le tocaba bocina, se bajó a pedir disculpa, pero siguió empujándolo. Así que acá estamos, con un bate de béisbol preparados para salir en cualquier momento, Quique.
Sí, pero Luis, todos los lunes un problema, ¿cómo es?
Y acá estoy viendo otro problema porque lo veo a Luis Majul saliendo de la radio.
Así que se cortó la comunicación. Dijiste Luis Majul, ¿tú?
¿Cómo que se cortó?
Se cortó. Insólito.
No, acá estoy, yo los estoy escuchando perfectamente.
Bueno, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-771192. Muchos saludos tienen, chicos, 1155-771192. Así empieza esta mañana de Periodismo Punto. ¿Que estamos para la pausa o hay alguna nota?
Vamos a un breve corte. Ya nos vamos volando después a Tucumán. Tenemos información de todo tipo. ¿Se va a resolver en el día de hoy si Juan Mansur asume como jefe de gabinete? Recién lo estaban poniendo en dudas. ¿Está el escándalo en Tucumán? Que no se sabe si a las 4 de la tarde va a estar en Casa Rosada Juan Mansur, el gobernador tucumano, que le tiene que dejar su puesto a Osvaldo Jaldo, su enemigo público número uno, el vicegobernador, y le quieren dar un cargo a Jaldo para sacárselo encima. Y Jaldo dice, no, yo me quedo. ¿Por qué? Le quieren dar la dirección del banco, un cargo como director del Banco Nación. Breve corte y ya regresamos.
When I walk in your shoes, I understand a man confused. That must have been, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. Don't really empathize. Looking through your bloodshot eyes, and I know you so frustrated. Above the old become what we once had. If you won't help yourself,
if you won't help yourself, help yourself.
No, I can't help you if you don't help yourself,
help yourself. No, no, no.
You can only get so much from someone.
Yeah, get so much from me.
I can't help.
degree in philosophy. So you think you cleverer than me,
so smart.
But I'm not that, some drama queen. Cause it's where you're at, not where you've been. So what do you expect from me? To hold your head above the sea. If you won't help yourself, I can't help you. No, I can't help you. If you don't help yourself, it won't help yourself. You can only get so much from someone else.
Música en mi White House aquí en la mañana en Periodismo Punto con Ayudate. Seguimos con Luis Azulla, seguimos con Ale Pedroso en Radio Cultura 97.9.
Sí, seguimos recorriendo la Argentina, ¿no? Del conurbano bonaerense nos vamos al norte, porque se va a hablar mucho de Tucumán. Hay que prestarle atención a Tucumán, San Miguel de Tucumán, los alrededores. Hace varios años y después... repetimos algunas notas periodísticas y es sorprendente siempre hablar con Dora Ibáñez. Dora Ibáñez está al frente de las Madres del Pañuelo Negro. Bueno, muchas de ellas han perdido a sus hijos víctimas de las drogas, víctimas del paco y demás. Esta historia la trae Ale Pedroso. La quiero saludar a Dora. Dora, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla te saluda. Y estoy con Ale Pedroso, y Quique Matavoz.
Buen día, gracias. Hola, Luis. Sí, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, saliendo.
La escuchamos muy bajita, muy baja la tu voz, Dora. A ver si podemos subir el retorno.
Sí, yo escucho bien.
Ahí está, perfecto.
Yo escucho bien. Bueno, Dora, saliendo del problema, digamos, de salud, porque no atacó el COVID, digamos, casi a toda la familia, pero bueno, gracias a Dios ya saliendo, y bueno, bien, gracias a Dios, estando, y bueno, en la lucha siempre, ya no es con los hijos, ya son con los nietos.
Dora, porque, buen día, Ale Pedroso te saluda. Contanos bueno, a nosotros y sobre todo a los oyentes sobre esta organización que formaron en Tucumán, y hace cuánto que llevan a cabo esta organización.
Bueno, nosotros empezamos en el 2008 cuando lo mata tranza a Walter Santana, y bueno, empezamos en las marchas porque la verdad ya no dábamos más. Es como que nosotros decíamos, nuestros parimos para que otros se apoderen, ¿no? Y lo mató a Walter, y bueno, seguimos nosotros con Madre de la Esperanza, después Madre Unida por la Vida, hasta que se mata a mi hijo. Mi hijo se ha matado, y bueno, y salimos a la calle con Madre de los Pañuelos Negros, porque la verdad que día a día es cada vez peor, ¿no? Y parece que esto nunca va a terminar, y parece que las madres todas vamos a perder los hijos.
Porque las autoridades de Tucumán las ayudan, las escuchan, las acompañan.
No tenemos a nadie, no tenemos nada. No hay, digamos, un centro para que nos recupere nuestro hijo. Nosotros recurrimos a las iglesias cristianas, a la Fundación Cristiana, que directamente nos están ayudando, nos están sacando adelante de nuestros hijos. Pero la mayoría de nuestros hijos y muchas madres tienen los hijos presos, porque no le dan un derecho de vida, Dora, directamente.
Muchas madres tienen a sus hijos presos. Mencionabas también que ahora la discusión, la batalla, la pelea es por los nietos. Hay mucho clientelismo en Tucumán. ¿Y qué opinás de Mansur, que ahora se viene al gobierno nacional?
Y bueno, siempre van a querer tener el bolsillo lleno. Ya no va a ser reelecto, por eso se va a Buenos Aires. Y bueno, aquí trabajan. Hola.
Sí, te escucho perfecto. Te preguntaba por Mansur.
Sí, aquí en Tucumán, directamente el voto es el paco, es la droga. Nosotros directamente somos esclavos de ellos, porque nosotros trabajamos y trabajamos para que ellos se llenen los bolsillos. Nosotros no tenemos nada. Ahora nomás nosotros hemos estado encerrados, nadie. Ciprosa nos llamaba, preguntaba si cómo estaba. Pero no, nunca nos han dicho, nos van a ayudar con algo, digamos, de alimentos, cosas, nada. La familia, nos ayudamos entre nosotros, porque no tenemos nada, no hay respaldo de nada del Estado. Aquí el Estado directamente. Tucumán es tierra de nadie, porque no tenemos nada. Tenemos la policía directamente, que en vez de cuidar a los ciudadanos que trabajan, cuidan a lo que, digamos, a los trans, a los que ven. Ellos tienen más derecho que nosotros, que la madre, que todo. Y si nosotros ahora tenemos miedo porque nuestros hijos son amenazados, directamente la policía los persigue, así que no podemos decir nada. Es como que nos lo han metido bajo las cámaras, porque ahora nuestros hijos vienen. Sí. Y no quieren, Dora, que digamos nada. Sí.
Mansur es millonario, el gobernador. Tengo entendido que es propietario de las casas más importantes de Yerba Buena, tiene empresas de todo tipo, se quedó con Nucete, la fábrica de aceitunas.
En todo lado tienen tierra. Y nosotros vivimos, parece, comiendo de la basura. Y le damos el voto para que sigamos comiendo de la basura. Las villas nunca se terminan. ¿De qué vale con que no hagan pavimento si los ranchos se están cayendo? ¿Para qué queremos pavimento si no tenemos una estructura, digamos, bien para poder criar los hijos, para poder vivir un poco mejor? No tenemos nada. La necesidad es la más fuerte que tenemos, digamos, en Tucumán, como sea en las villas, porque vienen con un bolsón de mercadería. En elecciones vienen con la plata y la necesidad hace todo.
Y sin embargo, ganó la elección. Volvió a ganar.
Y a ganar, y va a ganar siempre. Porque la tienen todo de ganar ellos.
Pero ¿por qué siempre van ahora? Compran los votos, juegan con las necesidades de la gente pobre.
Eso es siempre existir. Siempre existir. Y yo de lo que conozco siempre existir, así que no nos sorprendemos tampoco, ¿no? Porque es como que ya ha quedado esto, la realidad esta ha quedado ya, que si vienen con la plata o el bolsón tienen el voto, si no, no. Y el Dora, que no tiene, no tiene nada.
Dora, el que te está escuchando, ¿cómo puede hacer para ayudarte?
Y no sé, mire, cómo podrían hacer. Conocen aquí en Tucumán, la mayor parte conocen mi casa. Conocen mi casa, conocen cómo vivo, conocen cómo trabajo. Siempre trabajo con el reciclado, siempre. Y Gasulla Luis me conoce porque cuando han dado con Silvia me han visitado, saben cómo vivo. Hace poco Silvia me ha ayudado a recuperar a mi nieto. Que mi nieto estaba ahora, cuando salí de recuperación, está con la madre, porque no he podido conseguir una cama directamente para que él tenga, ¿no? Bueno, pero gracias a Dios está bien, está trabajando, está cirugiando directamente, cirugía, pero está trabajando porque ellos no tienen oportunidad de conseguir un trabajo digno. no tienen, digamos, la de entrar en la sociedad, digamos, porque yo lo pienso así, que son marginados porque son drogados, han sido drogados, no le dan oportunidad a los chicos que vuelvan a la realidad. Como sea mi nieto, porque se ha lastimado, porque tiene un corte en el brazo, o porque tiene un tatuaje, ya no se ha drogado. Pero gracias sí, sí. a Dios no le he dado lugar que ellos cometan cosas malas, ¿no? Que roben o que vayan a estar presos, porque siempre y esto va atrás de ellos. Yo sí, hasta yo me talló y llegó a comprarle la droga para que ellos me sigan a la casa, para que no se queden a la calle, o me sentaba con ellos hasta que ellos le pasaba y me venía a la casa con ellos. Es muy triste tener los nietos, los hijos, y saben que yo he perdido mi hijo por la droga, pero ahora han sido mis nietos, que el resto de la vida estoy muy agradecida de un centro cristiano, que es una fundación que me lo he rescatado dos de mis nietos, están trabajando. Sí, estoy agradecida de Germán Alfaro también, porque él ha venido, me lo ha llevado a uno de mis nietos a trabajar con él, y gracias a Dios está contenido, él le ha dado mucho apoyo, así que bueno, es lo único que directamente y conseguido en todo este tiempo, ¿no? Que ya hace 10 años que
Dora, estoy. Y para la gente que te está escuchando y que tal vez te puede dar una mano, me sumo a la pregunta de Luis, ¿tenés redes sociales, algún número de teléfono donde la gente se pueda comunicar con vos para poder acercarte una ayuda?
Y el único teléfono que tengo es este, no tengo más.
Bueno, a ver, decinos el número, así la gente, tal vez hay alguien que te pueda dar una mano desde Buenos Aires y se quiere contactar con vos.
Y bueno, el teléfono mío es 381-636-9557, que ustedes, que Luis me lo tiene, y bueno, y siempre he contado del Estado, digamos, del gobierno nacional o de los periodistas nacionales directamente, que me ha hablado y que siempre ha estado en contacto conmigo, ha sido Luis, que me conoce y que nos conoce, digamos, a las madres cuando ha venido a Tucumán, ¿no? Y bueno, yo le doy gracias a él y a los periodistas.
No, nada que agradecer, Dora. Nada que agradecer. Y vamos a seguir en contacto. Seguro después vamos a volver a hablar. Te mando un beso grande. Bueno, gracias, Dora.
Saludos. Gracias, Fer. Y ojalá esto se termine. No sé, sino es como que nos desilusionamos por todo. Madres que andan llorando en la calle por su hijo, que digamos, el Estado no le da una posibilidad de vida. Están presos, no lo quieren sacar, digamos, a un centro de rehabilitación. Lo mandan a la cárcel porque ahí es peor. Sabe que se van a morir más drogados ahí. Tienen derecho los que venden droga, ¿no? Nosotros como madre. Así que bueno, Luis,
cuídate mucho, Dora.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, Dios lo bendiga a todos. Bueno, gracias, Luis. Dios te bendiga y bendiga a todos tus compañeros. Gracias. No,
igual vos. Dora Ibáñez, la madre que perdió un hijo, que armó las Madres del Pañuelo Negro, que se enfrentó al gobierno de Alperovich, que después hizo lo propio con el de Mansur, y que la verdad que la realidad que viven allí, a pocos minutos del centro histórico de San Miguel de Tucumán, es impactante. Pocas veces vi niños tirados al lado de cerdos comiendo de la basura. Imágenes que realmente son de la africanización de la Argentina, rodeados de moscas, abandonados, y los punteros solo aparecen en las elecciones. Y allí Dora, en su momento, Dora Ibáñez y otras madres denunciaron que aparecían los políticos para ofrecer un gramo de cocaína o un paco para que los voten.
Y hay
¿vamos
más
con una nueva nota?
Hay más contrapunto, ¿eh? Hay más periodismo punto.
Sí, porque tenemos también a otra nota en Tucumán, Sandra Manzone. Sandra, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos. Recién hablábamos con Dora Ibáñez, recordaba el día que nos conocimos, Me nombraba una Silvia, me parece que eras vos, Sandra.
Hola Luis, ¿cómo están? Hola Kiki ahí y al equipo. Buenos días a tu audiencia. Sí, puede ser, o puede ser Silvia Elías de Pérez también, la senadora.
Ah, tenés razón, sí, es cierto.
Puede ser Silvia, así que sí. Mira vos, no, hace mucho tiempo que no sé nada de Dora. Hace un tiempo que no la veo. Y acá estamos con la provincia incendiada, ¿no? Lo que es esta locura de este intento de autogolpe a nivel nacional, y pareciera que es la modalidad del PJ siempre, en la provincia lo mismo.
Mira, te presento formalmente. Sandra Manzón es dirigente de la oposición de Juntos por el Cambio, de la coalición cívica de Elisa Carrió, allí en Tucumán. Ha denunciado un montón de desaguisados que han ocurrido en su provincia, y en este momento lo que se dice acá en la ciudad de Buenos Aires, recién hablaba con un cronista que estaba desde Casa de Gobierno, se ponía en dudas que Mansur asumiese hoy como jefe de gabinete a las 4 de la tarde. Quiere resolver qué es lo que pasa con Jaldo. ¿Le explicás a la audiencia qué es lo que pasa entre Mansur y Jaldo? ¿Quién es Jaldo?
Bueno, Jaldo es el vicegobernador, claramente elegido por Mansur por segunda vez. Esta es la última reelección, la constitución provincial permite una elección más. Recuerdan ustedes del fraude del año 2015, José Cano, candidato a gobernador. Este fraude no lo digo yo, no lo decimos nosotros, del Tucumanazo, varios días en la Plaza Independencia reclamando para que abran las urnas. Llevábamos nosotros a José Cano como gobernador y enfrentados a la fórmula Mansur y Jaldo. Ya en aquel momento lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que anuló aquellas elecciones y llamó nuevamente a elecciones que por supuesto no se hicieron, porque el poder y la justicia acá lo maneja el PJ desde el retorno de la democracia. Son socios, son amigos hasta hace un año, quizás un poco menos, que comenzó una pelea interna por la sucesión de lo que va a ser en el año 2023, por el manejo de la legislatura, que claramente lo maneja el vicegobernador, es quien preside la legislatura. Cada uno de ellos tiene sus legisladores, sus intendentes. Hay intendentes jaldistas, hay intendentes mansuristas en la provincia. En esta provincia hay 93 comunas rurales y 19 intendencias, a pesar de que es la provincia más pequeña del país. Les digo porque acabo de terminar de recorrerla como precandidata senadora, como tantas otras veces, y es inmensa. Hay un pueblo cada muchísimos kilómetros, lo cual es dificultoso el territorio y la geografía de Tucumán. Bueno, todo eso es, los dueños son Mansur y Jaldo, los dueños de toda la provincia, una provincia con 1.600.000 electores, 1.300.000 electores. Así que es una provincia muy complicada, en la que los dueños del territorio, y pareciera que estoy hablando desde el medioevo, se disputan constantemente el gobernador y el vicegobernador, quién tiene más legisladores, quién le roba a quién más legisladores, más intendentes, los dos con un poderío económico enorme. Toda la zona, Tranca se llama un lugar de donde es oriundo el vicegobernador, el contador Jaldo, es la zona de la cuenca lechera, casi toda la cuenca lechera le pertenece al vicegobernador, para que tengan una magnitud, y ustedes saben que Mansur es uno de los hombres más millonarios del
de
país,
hecho,
¿no?
Sandra, conocen la historia de la cornisa.
Sí.
Ayer en la cornisa presentamos las declaraciones juradas, el patrimonio de los nuevos ministros. Nos centramos en Mansur, en Aníbal Fernández y en el ministro de Educación, que dicho sea de paso, el ministro de Educación Jaime Persic se compró en Navarro un lote de 20.000 metros cuadrados por 40.000 pesos. La verdad, un regalo. Y Mansur... Me escribía mucha gente por este caso de la familia Anucete. Mansur sí. Es dueño de empresas de todo tipo. ¿A Anucete qué le pasó?
Anucete, ustedes saben, es conocida esa historia. Anucete, al dueño de Anucete, vinieron apretándolo desde hacía mucho tiempo. Durante el gobierno de Cristina, Mansur era el ministro de salud, hasta que finalmente vendió por 2 pesos con 50 esas tierras ahí en La Rioja y murió de tristeza, ¿no? Eso es conocidísimo, pero lo de Nuset, como vos decís, es una perlita dentro de lo que es el multimillonario patrimonio. Además, se ha vinculado en varias ocasiones al ex ministro de salud, hoy sería ex gobernador, dentro de unas horas si firma, porque hasta ahora se dice que no firma, o que iría ad honorem en su calidad de jefe de gabinete para no pedir licencia. Juan Mansur, se lo vincula constantemente en sociedad con Ginés González García con el tema de los medicamentos, pero además Elisa Carrió lo ha vinculado en varias ocasiones con Hugo Sigman y la efedrina.
Así es, sí, sí. ¿Qué pasó al final con... Ya le quiero dejar el pase también a Ale Pedroso para que te pregunte. ¿Qué pasó con el asesinato de Luis Espinosa finalmente?
¿De quién?
De Luis Espinosa.
Lo de Luis Espinosa, finalmente hay algunos policías procesados, pero nunca se supo demasiado, ¿no? Esa investigación que habían participado durante la cuarentena estricta en algunas... carreras de caballo, esas llamadas cuadreras en las que estaban implicados y donde recaudan y hacen caja también la policía del interior de la provincia, y Espinosa finalmente resulta muerto en situación absolutamente confusa, que creo que le disparan por la espalda y luego quedó en la nada. Algunos policías procesados, pero nunca se llegó a determinar concretamente la causa fehaciente, o sea, qué es lo que ocurrió con Luis Espinosa. Esa y otras son tantas las muertes que ocurrieron en el país durante el encierro compulsivo al que nos han sometido.
Sandra, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Seguramente a mí me da la sensación de que la llegada de Mansur al gabinete, al gobierno nacional, al igual que Aníbal Fernández e Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, implica intento de copar territorios, intento de mejorar el sistema clientelar y de compra de voluntades de cara al 14 de noviembre. Te mando un beso, gracias.
Pero además una cosa, te digo lo último, lo más grave de todo es que Mansur constantemente pretendiendo una vez más violar la Constitución del 2006, Constitución que él presidió la Asamblea, siendo en aquella oportunidad también siendo vice de Alperovich, de José Alperovich. Además, ha pretendido violar la Constitución y colocar en el lugar de la gobernación a alguien de su riñón por esta pelea descomunal que mantiene con el vicegobernador Haldo, cuando claramente la Constitución dice que quien debe asumir es el vicegobernador de la provincia, como lo dicen la mayoría de las constituciones en el caso de ausencia, de licencia, claro, o de acefalía del gobernador. Así que esta historia todavía no tiene fin. En este momento están reunidos Haldo y Mansur y la legislatura a la espera que ingrese el pedido de licencia del gobernador, claro, Mansur, que por lo que veo por el momento no va a ingresar.
Gracias, Sandra. Sandra Manzone, pasó por Periodismo.
Muchas gracias, Luis.
Breve corte, Quique, ¿te parece? Y ya regresamos con Periodismo y Punto. Nos acomodamos, nos preparamos, nos vamos a la tanda.
Periodismo y Punto, aquí estamos. Luis Gazulla, Ale Pedroso.
Long, I never had someone to sing about until I met her. Now each day gets better. Nobody knows, nobody sees, nobody else understands me like she. Now that I know what true love means, I just hope she stays with me. And where do we go? Who knows? But each day gets better. I just can't let her go. Oh no. Each kiss gets sweeter. I just can't leave her. Where the grass is green. She wants to know how love's supposed to be. She wants it better. I want you to let her know she belongs right here with me. She's heard it all, but I make her see. I make her fall, make her believe. I promise her that I'll never leave.
Estamos con 16 grados de temperatura, la máxima por hoy es de 22 grados, con llovinas tenemos durante el resto del día. Y aquí estamos, en Periodismo Punto, estamos con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, y ahora presentan a Silvia Mercado.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Silvia, bienvenida siempre. Y aquí estamos con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, en este Periodismo Punto.
¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal toda la gente? ¿Cómo están? ¿Cómo han sobrevivido a la semana fatídica de la Argentina?
Silvia, picante, caliente estamos, como toda la Argentina, entre las declaraciones de Aníbal Fernández. Recién hablábamos con un representante de la política de la oposición tucumana. Todavía está definiendo Mansur qué hace allá en Tucumán con Osvaldo Caldo, y además también con otros ministros. Hay de todo, ¿no? Felipe Solá y su diálogo casi de comedia con Santiago Cafiero. Silvia, ¿vos cómo lo viviste? Bueno, me estoy olvidando. Y la salida de Juan Pablo Biondi, no es tan conocido por la opinión pública, pero Biondi tenía relación con muchos periodistas, y además era los ojos de Alberto Fernández con la prensa.
Sí, Luis, además era... es el poseedor de todos los secretos de Alberto Fernández. Yo creo que nadie conoce tanto la vida personal, privada, los estados de ánimo, en fin, de Alberto Fernández como Juan Pablo Biondi. Hay que reconocer que se ha movido con una enorme discreción. Pero bueno, también lo hace responsable la vicepresidenta del momento más fatídico, más dramático que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández, que ha tenido, por cierto, varios, como es el caso de la filtración de la famosa fiesta, de las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez, entre otras revelaciones que realmente han dejado muy mal parado al gobierno y del que ya no pudieron volver. Y a partir de ese momento, bueno, ya me parece que quisieron tapar, quisieron minimizar quisieron desdramatizar esos episodios, pero evidentemente no pudieron, ya no hubo forma, así que bueno, aquí estamos. Ellos tenían alguna esperanza de ganar antes de esas filtraciones. Bueno, me parece que se le fueron yendo con el transcurrir de los días. Creo que la que tenía más claro que la situación era muy severa en términos electorales era Cristina, también Máximo, pero bueno, no lo podían admitir ni siquiera razonar, porque es probable que si no las elecciones hubieran sido todavía peores para ellos. Así estamos en un momento.
Ayer habló Máximo Kirchner con Horacio Verbisky. Bueno, minimizó alguna situación. A ellos dicen, el discurso que bajan es que no existió la crisis política, que son diferencias que suelen tener todos los gobiernos del mundo y que la culpa es del periodismo y del neoliberalismo.
Sí, yo escuché todo el reportaje. Lo escuché mientras se iba dando, porque sabía que se iba a concretar a esa hora, así que estaba atenta, y me parece que ya están queriendo hacer un relato que les permita llegar al 14 de noviembre en mejores condiciones y eventualmente ganar o descontar la diferencia. Pero la verdad es que nadie cree mucho nada. Yo los veo realmente muy decepcionados con lo que han construido, con las decisiones que la misma Cristina ha tomado.
Con la que estaba desilusionada era Fernanda Vallejo, Silvia.
Sí. Están todos desilusionados. Volvieron a los menos kirchneristas volvieron a creer que Alberto finalmente se iba a independizar de Cristina. Los más kirchneristas estaban ilusionados con que Alberto se iba a encuadrar con Cristina. En fin, todos están desilusionados. Es increíble, ¿no? Es decir, no hay nadie que esté conforme con esta situación, ni dentro del gobierno, ni afuera del gobierno, ni adentro del país, ni afuera del país. Nunca vi una situación, una unanimidad en relación a cómo juzgar al gobierno de Alberto. Nunca vi a un gobierno, en este caso el de Alberto Fernández. No importa quién votaste, están todos disconformes. Realmente sí, es un caso inédito.
Otro disconforme seguro es Felipe Solá. Nicolás Trotta tenía buena prensa, sin embargo se terminó yendo. El problema era la educación para Cristina, no era la economía. Hay cosas que no termino de entender.
Sí, la verdad que se actuó con una discrecionalidad absoluta, sin dar explicaciones. Nadie puede además dar una explicación racional a cómo se tomaron las decisiones y por qué. Alberto está notoriamente boxeado, o sea, sin ninguna explicación, sin ninguna posibilidad de explicarle a la población lo que está pasando. No sé, la verdad que es muy difícil imaginar cómo va a seguir este gobierno, no solo en los próximos 2 años, sino en los próximos 2 meses, ¿no? Porque vos arrancaste diciendo, todo esto empieza además con lo más elemental, y es que el mismo jefe de gabinete todavía no confirmó que va a viajar para asumir en el día de hoy. Suponemos que en algún momento va a viajar y va a asumir. No parece que va a ser hoy.
Que se va a resolver.
Se supone que se va a resolver, pero...
No, sería un escándalo mayúsculo si Mansur se queda en Tucumán. No, yo creo que lo van a resolver lo de Haldo, pero bueno, hay que recordar que en su momento Capitanich tuvo un problema similar cuando lo traen al gobierno nacional, y Vasilev Ivanov destruía la gestión de Capitanich, era el vicegobernador que asume la gobernación y después Capitanich no sabía cómo sacárselo de encima. Bueno, así son. Bueno, Silvia, tendremos que hablar de tele. No sé, la incluyo a Ale Pedroso, a Quique Matavoz. ¿Vieron la entrega de los Emmy? No,
sí, claro que todos. Sí. Y están bien, Vinieron bien.
Ah, vos Quique,
yo vi muy poquito, yo vi muy poquito. Pero bueno, me lo dejé para hoy porque ayer había tanta información todavía que me costaba. Cuéntenme ustedes.
No, quería saber si estaban conformes. Sí,
yo la verdad que vi poco, así que tampoco puedo opinar. Llegué, repasé lo que había dejado la cornisa y quise ver PPT de la Nata, y después me dormí y bueno, se terminó el día.
Bueno, muchas series ganadoras en el año, obviamente, con el tema de las series. Se ganaron todos.
Ganó Gambito de Dama.
Eso es maravilloso.
Sí, qué bueno eso, ¿Le gusta?
Sí, Gambito de Dama, justo, ¿no? Un homenaje a Cristina.
Sí.
qué talento. Chica. La verdad que impresionante.
Ah, pensé el de Cristina, Silvia, que decía.
No, por favor. Yo creo que una de las tantas cosas que se ha destruido últimamente es el talento de Cristina. Pero
Silvia,
bueno,
Marcado,
no quiero abundar en el tema. Sigamos hablando de Gambito de Dama.
¿Qué gambito que fue? Ese gambito nos va a costar a todos, ¿no?
Ese nos va a costar a todos. El lunes estamos conectados de nuevo, chicos. Un gran abrazo.
Silvia. Con todo el afecto de siempre,
Chao, Quique, querido. Chao.
Presentaron a Silvia Mercado.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos al final, Luis, vamos arriba.
Bien, nos reencontramos la semana que viene. Mientras tanto, observo, analizo. Qué mal que estaciona la gente. Creo que ya me tocaron el auto 3 personas. Yo no sé.
Cuídame el auto.
¿Dónde estás estacionado?
Pero cuídame el auto, Luis.
A Radio Rivadavia. Lo que pasa es que, viste que acá.
¿En la calle de allá, en Arenales?
Mira, sí, acá hay que poner.
Es una cuadra complicada.
Tenés la fichita y está pintado la separación. Yo lo estoy respetando absolutamente. Pero hay autos que no entran en la separación del espacio que el gobierno de la ciudad indica. No sé cuál será, 2 metros. ¿Cuántos metros son? No, 2 metros es poco. Bueno, no entran y los quieren meter igual.
Pero mira vos, che, ¿cómo te sentís?
¿La semana que viene?
Sí, Luis, ¿cómo te sentís? Estacionando en el mismo lugar que estacionaba el Negro González Oro.
El Negro González Oro,
un
que
amigo,
reapareció.
Un amigazo.
Enojado con Alberto Fernández desde el Uruguay.
Un amigazo.
Indignado. Sí, acá creo que dejó el auto alguna vez Luis Majul. También, con algunos problemas para estacionar.
¿No lo dejaste ahí vos también y...?
La grúa te lo lleva acá atrás. Yo por eso estoy al límite, no quiero tocar la parte azul de descarga de materiales, que es el auto que está atrás y que, a ver, debería llevarlo la grúa en cualquier momento.
Luis, Ale,
gran programa.
Sí, gran programa. Sí, como siempre. Bueno, siguen comunicados. ¿Dónde están en las redes?
@LuisGasulla en Twitter,
ahí está.
Y @LuisGasulla10 en Instagram, y Ale Pedroso que hay en todas las redes.
El más sencillo.
Buena semana, chicos.
Gracias.
Buena semana, Quique.
Arriba. Aquí estamos con el mago Juan Ríos en la puesta del aire, eligiendo la música, Natalia Medina en la producción, en la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos en Radio Cultura, ya se llega En Red con Débora Zlotnitsky.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.